Ahora, en Primero Mendoza, Alejandra Gallo.
¿Estará preparando las medias de invierno? No sé. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estamos? Muy buen día. La verdad que me impresionó cuando me tiraste así 10 grados. ¿Viste? ¡Wow! ¿No? Sí, por sí, suerte sí. Acá no. ¿No? Acá un poquito más arriba por ahora, pero...
Y acá, sí. Acá ya, viste, estamos pegaditos a la cordillera y como que es un clima desértico. Y nos vamos a las temperaturas más extremas, muy bajo por la mañana y agradable, digamos, por la tarde en el otoño mendocino.
Claro, pero bueno, es impresionante la variación, ¿no? Sí. A mí siempre me impresiona eso.
La amplitud térmica que tiene.
Totalmente, exacto, la amplitud térmica y la capacidad que ustedes tienen para adaptarse a eso, ¿no? Porque a mí me pasaría la típica del porteño, saldría súper tapada, emponchadísima mañana y después me moriría de calor a la tarde, ¿no?
Bueno, los que hacemos uso de la voz tenemos que abrigarnos en la mañanita para no afectar precisamente las cuerdas vocales y no enfermarnos de la garganta y todo eso, ¿no? Así que venimos abrigados.
Siempre un pañuelito, alguna chalina, ¿no? Una bufanda, eso nunca nos debe faltar.
Mire, después llegamos acá, leemos a cuánto está la inflación y ya se calienta todo.
Te desnudas.
Bueno, qué cosa, Dios, ¿eh?
2,4%
a nivel nacional, acá 2,6, te cuento.
Exactamente, sí. Eso es lo que les iba a decir, que, bueno... Lo que siempre repetimos, ¿no? El IPC que mide el INDEC es un promedio de toda la Argentina.
Sí.
Con lo cual, la sensación es que para algunos resultó corto. Y la verdad es que la región de Cuyo, si ves el desagregado que ayer difundió el INDEC, la región cuyana vuelve a ser la más alta,
claro,
junto con el Gran Buenos Aires, ¿no? Los dos tuvieron 2,6%, es decir, que estuvieron en el tema inflacionario por encima de la media nacional. Uh-huh. Y son las únicas dos regiones que han tenido esta situación, porque el resto de las, por ejemplo, la región pampeana, el noroeste y la Patagonia, no digo que haya sido baja, ¿okay? Pero fue un poquito más bajo que el 2,4 del promedio nacional. Lo preocupante, Antonio,
sí,
es que recién es la medición del segundo mes del año.
Claro, claro.
¿No?
Y ya tenemos 5%, se puede decir.
Y más o menos, aproximadamente. La verdad que en el primer bimestre se acumuló un 4,3%. Si la verdad que, como dicen la mayoría de los analistas, hay que llegar a abril, digamos, en el sentido de que va a haber otros aumentos, que de hecho los está viendo en este mes de marzo que estamos transcurriendo y todavía no se conoce la medición porque siempre es a mes vencido. Y en abril va a haber de nuevo un aumento de tarifas, la verdad es que vamos a tener un primer cuatrimestre muy caliente en cuanto a la presión inflacionaria.
Uh-huh.
Y algunos anticipan que esto podría generar que solo en los primeros cuatro meses del año la inflación esté en torno al 8%, con lo cual la meta del 15% se te aleja muchísimo, ¿no?
Claro, claro, porque el resto del año va a tener que ser bajísimo, pero bajísimo.
Sí,
bajísimo.
Sí, tendría que ser 0,7, 0,8, 0,6,
claro.
O sea, realmente tendrían que ser meses con una inflación, te diría, casi...
Sí, impensada para
invisible.
Sí,
claro,
sí, sí.
Total, o sea... Y esto siempre que, Antonio, no haya en la segunda mitad del año otros ajustes, ¿no? Por ejemplo, el transporte que no está descartado totalmente por el gobierno nacional, por ejemplo, algún otro retoque en tarifas que tampoco está descartado por el gobierno nacional, con lo cual, digamos, genera mucha incertidumbre,
claro,
¿no?
Sí.
Genera mucha incertidumbre esto de porque además, ¿sabes qué pasa? Que lo que está subiendo mucho es la bendita inflación del núcleo duro.
Sí.
¿Qué es eso? Son los precios no regulados, es decir, no las tarifas, por ejemplo, que uno sabe que va a subir tanto porque hay una audiencia pública en la cual se acuerda eso, ¿no?
Claro.
Los precios como los alimentos y las bebidas.
Claro.
Sí. Y fundamentalmente la canasta básica,
sí,
¿no?
Ahora yo no entiendo. Ayer, por ejemplo, yo fui al supermercado y no voy a uno solo, sino que recorro dos o tres y compro
Hay que hacer eso.
Y, qué sé yo, no sé, suponete, una bolsa de galletitas surtidas, en un lado estaba, en un supermercado estaba 25 pesos y algo, y en otro estaba 41. Decís, pero ¿cómo puede hacer tanta diferencia?
Sí, ¿eh?
O, por ejemplo, tomé, qué sé yo, una botella de 3 litros de detergente para lavarropas y, estaba marcado a 139 pesos, parecía que había una oferta, entonces, bueno, lo tomé de ahí. Después, cuando llegué a la caja, me dicen, no, sale 289. Le digo, pero discúlpame, la góndola está así. Bueno, a ver, nos vamos a fijar. Y se fijaron y sí, yo tenía razón, entonces me lo dejaron a 139. O sea que, viste, como que no pasa nada, es una cosa u otra, y se maneja con tanta liviandad la diferencia de precio, que es increíble.
Es increíble. Y además, fíjate que si vos no te hubieras avivado, o sea, si no te fijabas en el ticket,
claro,
con lo que te iba a cobrar la cajera, pasaba.
Claro, exacto, pasaba.
Eso pasa mucho con las ofertas. Lo que vos estás diciendo es un lindo truco de bolsillo.
Exacto. Porque yo viste, controlo todo eso, pero
todo,
el tema
sí.
es que no hay problema en modificarlo, y esa diferencia así tan fácil de hacerla, ¿cómo nos afecta, ¿no?, a todos?
Eran 100 pesos más,
claro,
sobre esa compra,
¿sí?,
por ejemplo,
¿sí?,
solo una compra, es mucha la diferencia.
Claro.
No, y además está muy bien lo que vos estás señalando, Antonio, porque hay que estar atento, hay que controlar y hay que decirlo, porque si vos lo decís, el comercio tiene la obligación de dar marcha atrás, pero si vos no lo decís, la culpa es del consumidor. A la hora de la ley de defensa del consumidor, suponete que vos lo pagaste, no dijiste nada en la caja,
claro,
lo hubieras pagado y te vas.
Sí.
Y después te das cuenta, entonces volvés, ahí sonaste.
Sí.
Porque en ese caso la ley no te ampara, porque
eso,
vos ya lo pagaste, que es la acción, digamos, que desde la perspectiva de la ley de defensa del consumidor, consagra, digamos, que vos estás de acuerdo con esa compra. Por eso siempre hay que vigilar todos los tickets antes,
sí,
de firmar la tarjeta en el restaurante o en el súper o
sí,
a la hora de pagar. Hay que fijarse muy bien en ese momento porque es el momento más poderoso para el consumidor, digamos, ¿no?
Exactamente, sí, ejercer nuestro derecho como consumidores.
Absolutamente.
Bueno, y además así combatir desde nuestro lugar la inflación, ¿eh?, y los abusos.
Y combatir a los vivos también, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ahora hay un tema estacional con muchas frutas, ¿no?
Sí.
También, por ejemplo, porque bueno, como siempre hablamos, cuando, digamos, hay ruido con la inflación, también automáticamente hay ruido con el dólar. Y por las dudas, siempre hay un grupo, ¿no?, de empresarios que se avivan y dicen, bueno, por las dudas me cubro. Aunque
claro,
no trabajen con un precio directamente relacionado con el dólar. Que reconozco que hay algunas actividades que sí. Por ejemplo, algunos sectores industriales, que ustedes saben que esta semana se reunieron con el ministro Francisco Cabrera de Producción, la cúpula de la Unión Industrial,
sí,
los que le planteaban era eso, bueno, en dólares, a mí me subieron muchos insumos porque subió el dólar y me cambió la ecuación económica. Entonces, por eso necesito cierta consideración tributaria, porque si no, me gana la importación. Ponele, ese fue uno de los planteos. En algunos
sí,
casos puede darse, pero la verdad es que también hay una gimnasia de viveza en la Argentina, algunos sectores que, aunque no tengan ese argumento sólido, ¿no?, como en este caso pudo haberlo sido, suben igual, ¿viste? Porque
sí,
me cubro, porque por las dudas que me suban a mí otra cosa, aunque vos trabajes en pesos. No sé si fui
sí,
clara.
Sí,
con...
sí.
Entonces, claro, ahora hay un tema con las frutas que hay que estar muy atento, porque está el tema de las estacionalidades, que hace que algunas frutas estén más caras que otras. Por ejemplo, eso pasa mucho ahora, por estos días, con peras y manzanas. Pero hay otras frutas que no tienen en este momento un tema de estacionalidad y que están por las nubes.
Sí, como por ejemplo los cítricos.
Los cítricos es un delirio, y
sí,
los duraznos o pelones también.
Sí, bueno, pero no, yo no sé, porque esta es la época, precisamente, ya se está terminando la cosecha, pero bueno.
Por eso digo, por las dudas, qué sé yo, te sube. ¿Viste?
Claro.
Compras un durazno con un lingote de oro.
Claro.
¿No?
No,
ahí no hay que comprar.
Exactamente, sí, no hay que comprar. El tema es que, viste, todo se termina cortando por la línea más fina, que es la del productor o la del consumidor.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente. Mira,
y estos empresarios se quejan precisamente de esta situación. También, por ejemplo, la Pampa Húmeda, que es muy atendida en sus reclamos por el gobierno nacional. Cuando esta situación, por ejemplo, comparada con la sequía, las economías regionales lo vienen viviendo y padeciendo desde hace años.
Totalmente.
Y no hay medidas fuertes así para poder atender esas situaciones especiales. Y todos producen alimentos para que consumamos todos los argentinos.
No, totalmente. Y además, ¿sabes qué? Me parece que también no hay reacción. A ver, frente a algunos temas así concretos como vos decís, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Que ahora se está realizando Expo Agro. Termina en San Nicolás este viernes, donde, como vos muy bien recordás, Antonio, el presidente Macri hizo anuncios concretos en la inauguración.
Sí.
Bueno, para paliar el efecto de la sequía. Ellos dicen que con la sequía se va a perder un 17% de la cosecha, ¿no? Por el impacto de la sequía este año, que, bueno, complicaría mucho las cuentas fiscales, porque, claro, el campo es muy poderoso desde la perspectiva de la generación de ingresos de divisas, ¿no?
Obvio, por las retenciones y todo eso.
Absolutamente. Pero, por ejemplo, hay otros acuerdos comerciales que ya se han firmado a nivel gobiernos, por ejemplo, con Chile, que podría habilitar, claramente en la zona cordillerana, la salida por el otro lado para la exportación, por el otro lado al tradicional, digamos, ¿no? Para la exportación de muchas economías regionales, que para que esos acuerdos se pongan en marcha necesitan la ratificación del Congreso Nacional. Y ahí estamos.
Claro.
¿Me entendés?
Sí.
Chile ya lo aprobó, pero el Congreso argentino no. Esas cosas, digo, que me parece que son, que no cuestan nada, que acá no estamos hablando de cerrar una negociación paritaria compleja.
Claro.
Estamos hablando de sentarse a rubricar un acuerdo que puede abrir una puerta para un sector que necesita una mano desde hace mucho tiempo.
Exactamente. Bueno, dejamos planteados esos temas, es muy interesante y bueno, tenemos que seguir dando el debate todos para poder salir adelante, ¿no? Que cada uno de los sectores plantee las cosas y bueno, que el gobierno implemente políticas adecuadas para ir solucionando toda esta situación. Gracias, Ale.
Un beso enorme, muchachos. Hasta luego.
Adiós, que estés muy bien.